y tener un momento hermoso con Dios, no devorarlos, porque sabemos que ustedes van a entrar por un camino bastante oscuro, pero Dios está con usted. Amén, gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre Celestial, tu palabra es grande, poderosa. Oh Dios mío, Dios mío. Envía ahora tu luz y tu verdad, porque son estas, Dios mío, las que nos guiarán y nos conducirán a tu santo monte, Dios amado, a tu morada. Son, Dios mío, estas tus palabras, Padre Santo, las que hoy nos vindicarán. Dios mío, háblanos. Si estamos alejándonos, Dios mío, llámanos. Oh Padre, en esta noche, Padre mío, colocamos nuestra vida, Dios mío, delante tuyo. Y deseamos, papá, deseamos, Padre, que seas tú tomando control y dándonos la bendición, como lo has prometido en el nombre de Jesús. Amén.
Aleluya. Le invito a que cierre sus ojos por un minuto y le diga al Espíritu Santo que le hable. Dígale al Señor que le hable en esta noche, que hable a su corazón. Esta es una noche especial, una noche en la cual Dios quiere hablar a tu vida. Una noche en la cual Dios quiere tocar tu corazón con una palabra de sanidad. Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Si se lo sabe, cántelo. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, que te amo, Señor. Te adoro, Señor, con el corazón. Aleluya. Oh, gloria.
Sí, Señor, gloria.
Te vengo a decir, te vengo a decir, oh, mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Esta noche determinamos que tu gloria se muestra, que tu gloria se manifiesta, que la enfermedad tiene que irse, que la tristeza tiene que huir, Padre, que todo demonio tiene que someterse, Padre, que esta noche determinamos tu gloria, determinamos tu gloria, determinamos tu gloria, determinamos tu poder, tu poder, tu poder sanador. Hay una gloria en esta noche. Hoy te llevas tu milagro, hoy te llevas una sanidad. Oh, gloria. Oh, te amo, Señor, con el corazón. Dime, dime que te amo, Señor.
Te adoro, Señor,
con el corazón. Aplauso fuerte al Cristo de la gloria. Y diga gloria. Aleluya. Aleluya. Dios está en este lugar. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Acompáñame a la palabra. Al Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Oh, y da gloria a Dios mientras lo busca. Dios está en este lugar. Amén. Hoy hay una palabra poderosa para ti. Aleluya. Lucas capítulo 8, verso 40. Gloria al Señor, aleluya. Lucas 8, versículo 40. Gloria al Señor. Dice amén cuando lo haya encontrado. Dígame fuerte. Aleluya. Gloria a Dios, el Señor está en este lugar. Vamos a leerlo de forma alternada. Significa que yo comienzo leyendo un versículo y usted me acompaña leyendo el siguiente. Verso 40 dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Lea en voz alta el verso siguiente.
Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa,
porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Lea conmigo el verso que sigue, B43.
Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos y todo cuanto tenía, y porque ninguno había podido ser curada,
se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre.
Verso 45, léalo en voz alta. Entonces dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo dijo Pedro y lo que con él estaba: maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dice: ¿quién es el que me ha tocado?
Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Lea el 47. Léalo en voz alta. Vino temblando y postrándose a sus pies,
le declaró delante de todo el pueblo lo que, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado.
Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén, aleluya. Vamos a dejarlo hasta ahí el pasaje. Puede sentarse y dar gloria a Dios. En este pasaje de la Biblia, de la Escritura, se relatan dos milagros. Dos milagros que Jesús hizo en ese instante. Uno, la sanidad de la mujer del flujo de sangre, y es el que acabamos de leer. Y dos, la sanidad de la niña, la hija de Jairo. En este pasaje, cuando escuchamos que muchos leen este pasaje o predican este texto, muchos enfatizan o resaltan el milagro de la mujer del flujo de sangre. Muchos hablan de que debemos tocar el borde del manto, que tiene que tener una fe, que debe tocar el manto del Señor. Pero en esta noche Dios tiene una palabra que puede cambiar tu vida y tocar tu corazón. Dios quiere hablarte en esta noche, no solamente a ti, sino todo aquel que esté escuchando la palabra en su hogar, todo aquel que esté escuchando la palabra en su casa. En esta noche el Dios de toda gloria quiere hablar a tu corazón. Muchos hablan de la mujer del flujo de sangre. Muchos hablan de la hija de Jairo. Hacen énfasis en el momento en que Jairo llega y la levanta y le dice: Talita Kumi, niña, levántate. Muchos resaltan y predican sobre el momento en que Jesús tocó el borde del manto. Pero no muchos se meten en la realidad de esta historia. No muchos, pocos son los que se meten en la realidad de este pasaje y toman el lugar de aquel hombre llamado Jairo, que estaba viviendo una dificultad. En esta noche quisiera leer y tocar este pasaje, pero meterme en el personaje de Jairo. Quiero meterme en el personaje de Jairo hasta el punto, hermano, escuche, hasta el punto de meterme en su zapato y que usted se sienta igual como se sintió quizás Jairo en ese momento. Quiero entrar en la palabra y meternos en la realidad de este personaje llamado Jairo. Dígale al que está a su lado, Jairo. Dígale, un hombre llamado Jairo. Dígale, Jairo. La Biblia habla de que Jairo tenía un problema, pero actualmente hay muchos Jairo por ahí. Quizás hay Pedro, hay Juana, hay Antonio, hay Luis, hay mucha gente en dificultad. Este hombre se llamaba Jairo, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu problema? No importa cómo es tu problema ni cómo es que te llame. Lo importante es que el mismo Jesús que hizo ese milagro es el mismo Jesús que está en esta noche hablando la palabra a tu corazón. Es el mismo Jesús que habla a través de la palabra. Oh, gloria al que vive. Jairo es un personaje que con su confianza, con su actitud de fe hacia Jesús, nos muestra y nos revela un modelo de fe. Dígale al que está a su lado, diga, un modelo de fe. Dígalo fuerte, un modelo de fe. Diga, Jairo, un modelo de fe. Esa es la palabra en esta noche. Dígale, Jairo, dígalo en voz alta, Jairo, un modelo de fe. En esta noche vamos a tomar el modelo de la fe de Jairo. Vamos a tomar el modelo de la fe de este hombre para aplicarlo a nuestra vida. En pocas palabras, lo que quiere decir, o lo que quiero decir en esta noche, hermano, lo que yo te quiero decir en esta noche, amigo, es que tú tienes que tener una fe igual de la que tuvo Jairo. Jairo tuvo fe, pero Dios te está diciendo que tú también tienes que tener una fe igual a la que tuvo Jairo. Pero la pregunta es, ¿cómo era esa fe de Jairo? Pero antes de hablar de cómo era la fe de Jairo, quiero resaltar la actitud de este hombre, diciéndote quién es Jairo. ¿Quién era Jairo? Es importante conocer más sobre este personaje. El texto nos dice, capítulo 8 de Lucas, verso 4, verso 41. Lucas 8:41. 8:41 dice, entonces vino un varón llamado, ¿cómo se llamaba? Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Quién era Jairo según este versículo? ¿Era un qué? Un principal de la sinagoga. En pocas palabras, era un hombre importante. Era un hombre de prestigio. Era un hombre de respeto y reconocimiento en aquella época y en aquella tierra. Era un hombre que ocupaba un lugar importante. Otra versión de la Biblia dice que Jairo era el principal de los sacerdotes. O sea, era el jefe de los sacerdotes. Era el jefe del Sanedrín. Era alguien que tenía importancia en ese momento. No era cualquier persona. No era del vulgo. Era un instruido. Era una persona capacitada. Tenía una posición social y económica. No era cualquier persona. Era alguien de autoridad. Pero la pregunta es, ¿qué es un principal de la sinagoga? Las sinagogas eran lugares de reunión para los judíos. En ese lugar, los judíos recibían instrucción de la ley de Dios. Los judíos se reunían a escuchar la ley de Dios en las sinagogas. En ese lugar se recibía la instrucción y la enseñanza de la ley. Pero todas las sinagogas tenían un jefe o un principal, y el cual este principal tenía una responsabilidad. Y la responsabilidad de un principal de la sinagoga era dirigir y guiar la enseñanza, dirigir y guiar la instrucción, dirigir al pueblo en el culto y en el conocimiento de la ley. O sea, el principal de la sinagoga era el encargado de enseñarle al pueblo el culto judío, enseñarle al pueblo la instrucción y la enseñanza de la ley judía. Los principales de las sinagogas eran muy importantes y eran personas respetadas dentro de la comunidad judía. No eran cualquier persona. Era un principal de la sinagoga local de Capernaum. Ese era Jairo. Era un hombre importante.
Era un hombre de posición, era un hombre que tenía un alto rango de prestigio, un cargo importante en aquella tierra. Pero este hombre, a pesar de que era un hombre importante y respetado, tenía una dificultad. Y la dificultad está en el verso 42, mire lo que dice. Versículo 42. Porque Jairo tenía una hija única. Tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Aunque tenía un cargo importante, este hombre tenía una dificultad. Quiero decirte en esta noche, amigo que me escuchas, quiero decirte en esta noche, hermano, que lo más importante en esta vida no es ninguna posición humana. En esto, lo más importante en esta vida no es las posesiones ni los cargos que tenemos. ¿De qué le servía a Jairo tener todo eso si tenía una niña que estaba muriendo? Tenía una dificultad. ¿Cuánta gente hoy en día, teniendo toda la riqueza del mundo, se están muriendo por una enfermedad, un cáncer, un SIDA los tiene postrados? Tienen todo el dinero del mundo, pero no tienen la salud, hermano. ¿De qué le sirve a este hombre tenerlo todo? ¿O de qué le sirve a esta sociedad tener posición si te está hundiendo en la corrupción, se está hundiendo en la inmoralidad, se está hundiendo en el pecado? Esta sociedad se está corrompiendo. ¿Y de qué le sirve tanto dinero? ¿De qué sirve el reconocimiento cuando no se tiene a Dios en el corazón? En esta noche, amigo que me escucha, amigo que estás en tu casa, te quiero decir que no hay nada más grande, no hay nada más importante que la gloria del Dios vivo. No hay nada más importante en esta tierra que la presencia de Él. Poder de gloria en esta noche. Oh, te adora mi alma, Señor. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. Hombre teniéndolo todo, pero no teniendo a Dios. Jairo tenía mucho, pero lo que él quería tener, su única hija, se le estaba muriendo. Tenía a su hija postrada en cama. La enfermedad, la dificultad. Te quiero decir algo en esta noche, hermano, amigo. La enfermedad, la muerte, la dificultad, la depresión no respeta el estrato social. No podemos pensar que la gente más enferma, más triste, son la gente que no tiene dinero, no. Ni tampoco podemos decir que la gente que tiene toda la riqueza del mundo son la gente más feliz. Mentira. Porque la felicidad no depende de nada humano, ni depende de nada material. Nuestro gozo y nuestra felicidad es tener a Cristo en el corazón. La muerte, el SIDA, la enfermedad, el cáncer, no respeta estrato social ni posición. Ninguno está inmune a que le pase algo. Pero en este pasaje, quiero resaltar que primero, Jairo debe quedar claro que era un hombre importante. No era cualquier cosa, era un hombre de posición. Un hombre que tenía alto rango, debe quedar claro eso. Amén. Y segundo, que tenía una niña que estaba en agonía de muerte. Una enfermedad la había llevado a la agonía. Son dos cosas, pero yo te quiero decir en esta noche que lo importante no era la posición económica de Jairo, lo importante no era el alto cargo de Jairo, lo importante tampoco era la enfermedad de la niña, lo importante no era la situación. Te quiero decir cuál era lo importante en ese día. Lo importante era que ahí estaba el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El importante, Jesucristo de Nazaret, estaba ahí. En esta noche te quiero decir, no importa cuál es tu problema, no importa cuál es tu enfermedad, ni tampoco si tienes dinero o no tienes dinero, el importante es que Jesús es el que está aquí. Él tiene el importante. Lo importante en este pasaje no es la posición de Jairo,
ni mucho menos la enfermedad de la niña, sino que ahí estaba el Maestro. Ahí estaba el Maestro. Bendita la gloria de Dios. En esta tierra, dice la Biblia que Jesús llegó a esta tierra. Y cuando llegó a esta tierra, verso 40, lea, lo dice, le recibió la multitud con gozo. Yo le pregunto algo, ¿usted a quién recibe en su casa con gozo? ¿A quién? ¿A alguien que usted conoce? Usted no va a recibir en su casa, hola, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. ¿A alguien que usted no conoce? Usted recibe con gozo a alguien que conoce. Y si la multitud de ese lugar recibió a Jesús con gozo, era porque primero lo esperaban y segundo porque ya le conocían, ya habían oído de él. Y si en la tierra de donde era Jairo, Capernaum, ya habían oído de Jesús, eso significa de que la fama de Jesús se había extendido a esa tierra. Entonces eso significa de que ya Jairo había oído de Jesús. O sea que ya Jairo había oído que él había sanado a un leproso, ya Jairo sabía que él había sanado a un ciego, ya Jairo sabía que él había levantado un paralítico, ya Jairo sabía de los milagros de Jesús. Quizás no le conocía en persona, pero ya había oído de Jesús. Jairo sabía que en Jesús estaba la respuesta. Jairo confiaba en Jesús. Jairo tenía fe de que podía recibir un milagro. Hoy quiero hablarte de un modelo de fe llamado Jairo. Dígalo nuevamente el mensaje. Diga, Jairo, un modelo de fe. Diga, Jairo, un modelo de fe. Un modelo de fe para nosotros. La fe de un hombre que venció los obstáculos y la incredulidad. Jairo, un hombre que nos revela un modelo de fe que debemos seguir nosotros. Un hombre que tenía una dificultad, un hombre que tenía un problema, un hombre que su hija se le estaba muriendo, pero él, en vez de deprimirse, en vez de rendirse y postrarse y decir, ya, mi hija se va a morir, mire lo que dice la Biblia que Jairo hizo. Verso 42. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba Jesús, la multitud lo oprimía. Verso 41, vamos a devolvernos al 41, mire lo que dice. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Y mire lo que hizo. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Qué hizo Jairo? Se postró y comenzó a rogarle a Jesús. Pero si pasamos por ahí, a veces leemos y pasamos rápido y decimos, ah, se postró, gloria a Dios, porque Jesús es Dios y hay que postrarse. Pero si nos metemos más allá en la palabra, vamos a encontrar algo que... Mira el cargo que tenía Jairo. ¿Y quién era Jesús en ese entonces? Un sencillo carpintero de Nazaret. Un hombre que no tenía una, vino sin ninguna posición social, ni política, ni económica. No vino en caballos, ni vino a buscar ninguna posición humana. Era un sencillo hombre que predicaba a pescadores, a pobres, a enfermos, a paralíticos. Caminaba en las orillas del mar y daba sus sermones, no en grandes plataformas ni en grandes estadios, sino en una barca se montaba. Tomaba una piedra y se sentaba, o tomaba una barca en la orilla y allí se montaba. No tenía micrófonos ni tenía intérpretes, pero era un hombre que hablaba, que las multitudes se agolpaban, y cuando él hablaba, hablaba directamente a los corazones. Ese era Jesús. Un hombre de sencillas palabras, pero a la vez palabras profundas. Jesús. Jesús, mi maestro. Pero ¿quién era Jairo? Jairo sí tenía posición, poder económico, tenía mucho. Pero el texto dice, postrándose. Eso implicaba mucho para Jairo. El hecho de postrarse era un problema que él se estaba buscando. Porque uno, los judíos en su cultura no se postraban ante nadie, solamente ante Dios. Uno.
y segundo, por su posición le quedaba mal postrarse y humillarse ante una persona que tenía menos rango político o menos rango social. Y otra cosa, que no lo hizo en secreto, lo hizo delante de la multitud. Eso implicaba señalamiento. Uy, ese es el principal de la sinagoga. Uy, ¿qué hace aquí revuelto entre la gente del común? Postrándose ante el carpintero. O sea, eso implicaba que los fariseos o personas de su gremio le criticaran. Eso no es. Eso implicaba que personas de su mismo gremio, de su mismo círculo social, lo criticaran por lo que él estaba haciendo. No podía hacerlo. Pero él venció ese obstáculo. Venció el qué dirán. Puso toda su fe en Jesús. No le importó lo que dijera la gente. La fe de Jairo fue tan grande que venció el qué dirán. Venció el qué me importa si me señalan, pero yo vengo a buscar mi milagro. Yo vengo a buscar una respuesta. Jairo, un modelo de fe. Jairo, un hombre que nos enseña a creer. Pero ¿en qué consiste este modelo de fe? ¿Y cuáles son las características de la fe de este hombre? Primero, la fe de Jairo tuvo que enfrentar circunstancias. Tuvo que enfrentar la circunstancia, la realidad. ¿Y cuál es la circunstancia? Era que su hija se estaba muriendo. Y él tuvo que vencer eso. Tuvo que vencer que el solo hecho de ser una persona importante, esto le imposibilitaba a juntarse con la gente del común, a relacionarse con Jesús. Ya que todos los grupos religiosos de la época criticaban y perseguían a Jesús. Y él hacía parte de uno de esos grupos religiosos. Acercarse a Jesús implicaba ser criticado. Acercarse a Jesús le implicaba ser juzgado. Acercarse a Jesús implicaba poner en juego su posición social y religiosa. Y lo iban a criticar y a señalar. Pero Jairo tuvo que vencer el perjuicio. Tuvo que vencer el qué dirán. Tuvo que vencer lo que la gente dijera. A él no le importó su título, ni su posesión, ni su profesión. A él no le importó los títulos que tenía. Él buscaba su milagro. En esta noche es una invitación para todo aquel que escucha la palabra. Porque se ha pensado que el evangelio es para aquel bruto por allá, ignorante del vulgo, pobre, miserable. No. El evangelio es para todo hombre que tiene la necesidad en su corazón de salvación. Porque nadie podrá salvarse por su posición social. Nadie podrá salvarse por lo que tiene. Nadie podrá salvarse por su propia fuerza. Jairo, un hombre de fe, no le importó el que dirán. El primer obstáculo de la fe de Jairo era la circunstancia de la enfermedad y la agonía de su hija. A un principal de la sinagoga no le quedaba bien postrarse ante un hombre y mucho menos rogarle. Pero Jairo venció el obstáculo y la circunstancia. La pregunta en esta noche, hermano, ¿qué circunstancia tú estás viviendo? La pregunta en esta noche es, ¿qué circunstancia tú estás pasando? ¿Qué estás viviendo? Pero la invitación de una fe como Jairo es que tú que me estás escuchando, tú amigo que me estás escuchando, acércate a Jesús, acércate a Jesús. No te importe el qué dirán, no te importe si tu familia te rechaza, no te importe si tu amigo te señala, acércate a Jesús, no te importe el qué dirán, ven a Jesús, te dicen esta noche. Él te está invitando en esta hora. Acercarse a Jesús implica ser criticado. Quizás él iba a ser criticado. Pero en esta noche, hombres que se atrevan a creer, mujeres que se atrevan a creer como Jairo, son aquellos que no les importa el que dirán. El primer obstáculo que tuvo que enfrentar la fe de Jairo fue la circunstancia y el prejuicio de su posición social. El segundo está en el verso 43. Vamos a leerlo, léalo conmigo. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás, ¿a quién? A Jesús, y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Hermano, aparece en la escena. Jesús viene caminando con la multitud y ahí está Jairo rogándole a Jesús que sane a su hija y vaya a su casa. Mientras él le ruega a Jesús, por detrás viene una mujer arrastrándose que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años y toca el borde del manto de Jesús. Y al instante, dice la Biblia, el flujo de sangre se detuvo. Pero yo quiero tomar el asunto es que en el versículo sucede algo, que Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Nadie quiere decir nada. Hay un silencio en la escena. Está la multitud. Está Jesús allí de pie preguntando: ¿quién me ha tocado? Y hay un silencio. Nadie dice nada. Pero allí está la mujer detrás de la multitud asustada porque había sido descubierta, de miedo y temiendo lo que le iba a decir, porque ella fue quien tocó el manto. Había un silencio y ahí estaba Jesús y la mujer. Pero también ahí estaba Jairo. Ahí también estaba Jairo, que estaba rogando. Nadie quiere decir nada. Los discípulos dicen: maestro, si la multitud te aprieta. Jesús dice: no, alguien me ha tocado porque sentí que poder salió de mí. Sentí que poder salió de mí y hubo un milagro. ¿Quién fue quien me tocó? Pero ahí estaba Jesús. La pregunta es: ¿cuánto tiempo duraría Jesús preguntando quién me ha tocado? Yo estoy seguro que los minutos pasaban. Yo estoy seguro que los minutos pasaban mientras él preguntaba quién me ha tocado. Nadie decía nada. Quizás pasaban 5 minutos y nadie decía nada. Quizás pasaban 10 minutos y nadie decía nada. Y Jesús seguía preguntando: ¿quién me tocó? Y pasaba el tiempo y nadie decía nada. Pero ahí estaba todavía Jairo esperando. Pero el verso no me dice, la Biblia no me dice que Jairo se desesperó. No, Jairo no dijo: maestro, ya vámonos para mi casa, mi hija está agonizando, rápido, si no va rápido mi hija se muere ya, ¿qué importa quién te tocó? Tanta gente te toca, maestro, vamos para mi casa. No, el texto no dice eso. El texto me muestra de que ahí estaba Jairo esperando. Ahí todavía estaba Jairo esperando. Quizás has visto que el tiempo pasa, y todavía tú estás allí esperando y rogando por tu milagro y tu bendición y no has visto nada. Pero la fe de Jairo fue una fe que supo esperar en el tiempo y en la tardanza. La fe de Jairo fue una fe que supo esperar. La fe de Jairo fue una fe que supo permanecerse esperando. En esta noche te quiero decir por la palabra que Jairo no se desesperó nunca. Jesús se demora preguntando: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Jesús estaba demorando. Jesús sabía que tenía que levantar a esa niña. Todo lo tenía bajo control. Jesús se demoraba, pero Jairo no se desesperó ante la demora. Tuvo que vencer, su fe tuvo que vencer la tardanza y el tiempo. Pero ahora pasa algo más tremendo en el verso 47.
Verso 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa había, la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ahora aparece entre la multitud una mujer que había sido sana de un flujo de sangre. Uy, me imagino que la fe de Jairo creció cuando vio este milagro. Yo estoy seguro que la fe de Jairo creció al ver ese milagro. Él decía, ante mis ojos he visto un milagro, ahora va a suceder uno más grande en mi casa. Jesús estaba haciendo un milagro y él vio el milagro. Pero ahora la mujer comienza a relatar su historia. Comienza a relatar cómo era que estaba enferma. Dice el texto que comenzó a relatar a cuántos médicos fue. Podemos pasar de largo, pero si nos detenemos ahí, interpretamos. Dice, si interpretamos claramente el verso, entendemos de que la mujer comenzó a hablar. Porque mire lo que dice el texto. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblándose y postrándose a sus pies, y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado. O sea, ella comenzó a tocar. Señor, comenzó a narrar. Yo te toqué porque yo estaba enferma de un flujo de sangre que me hace 12 años y tal. Comenzó a relatar lo que ella tenía. ¿Por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada? Y el verso, el texto sinóptico dice a cuántos médicos había ido. O sea que la mujer comenzó a relatar su historia, comenzó a relatar su enfermedad, comenzó a relatar su sufrimiento, comenzó a relatar cuánto dinero había perdido en tantos médicos, comenzó a decir, mira Señor, yo sufría de esto, mira cuando me daba esto, me daba esto, y comenzó a relatar, a relatar, a relatar. Me imagino que relató cómo fue que oyó de Jesús, relató cómo fue que llegó hasta donde él estaba, comenzó a relatar cómo fue que le tocó, qué fue lo que sintió cuando se fue sana. La pregunta es, ¿cuánto se puede tirar una persona contando todo esto? ¿Cuánto tiempo puede durar una persona contando eso? Si es cuando es un testimonio, hermano, de un milagro, la persona se dura hasta de 15 a media hora contando. Ahora imagínese contar 12 años de enfermedad. 12 años de enfermedad fue lo que ella comenzó a contar, a relatar. Yo me imagino que la mujer comenzó a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Señor, mira, yo sufría de esto, Señor. Y comenzó a dar el testimonio, a hablar y hablar. Y ahí estaba Jairo. El Señor tiene que ir a mi casa a sanar a mi hija. Y ahí estaba la mujer hablando y hablando y hablando. Y más, además, usted disculpe, pero si hubiese sido un hombre que estaba contando el testimonio, pero una mujer. Y por la naturaleza humana, la mujer habla más que el hombre. Está comprobado. Y habla, las mujeres son más detallistas para contar las cosas. Cuando uno llega de la calle, mi mamá pues me dice, ay, mijo, ¿cómo te fue? Yo, bien. Bien, salir al chao. Cuando uno habla por teléfono, uno es así. Bueno, bien, 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 bueno, el chao, cuídate. Bendición. Pero las mujeres te pegan en los celulares. Ay, yo no sé qué. Y cuando se reúnen, hablan más. Por naturaleza, hablan más. Uno le tiene que decir amén, 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 chao. Entonces, mi mamá cuando me va a contar algo, da rodeo y comienza a contar detalles, pero no, pero ya vaya el grano, ¿qué es lo que me quiere decir? Porque las mujeres hablan. Y me imagino que ella comenzó a contar con detalles, por ser mujer, comenzó a contar con detalles su enfermedad, y ahí estaba Jairo esperando que Jesús fuera a su casa. Pero el texto no me dice de que Jairo se levantó rabioso y dijo, ya cállate la boca, mujer. Estás deteniendo al maestro. El maestro está de afán. Yo estoy de afán. Vamos para la casa mía. Voy a ver, va a sanar a mi hija. Cállate la boca. Mira la hora que es. Mi hija se está muriendo. No. El texto muestra que Jairo ahí estaba esperando, escuchando detenidamente el testimonio de esa mujer. La fe de Jairo fue una fe, segundo, que tuvo que vencer la tardanza y el tiempo. La fe de Jairo fue una fe de un hombre que supo esperar en Dios, aunque el tiempo pasaba y el milagro no sucedía. Te quiero decir en esta noche, aunque las circunstancias en tu vida muestren que el milagro y muestren que la bendición se está demorando, se está tardando, en esta noche te quiero decir, si aprendes a esperar en Dios, tarde que temprano, mi maestro va a visitar tu casa, Jesús de Nazaret va a visitar tu casa para hacer un milagro. Para hacer un milagro, dele gloria al que vive. Oh, dele gloria en esta noche. Oh, que adora mi alma, Señor. Jairo no dijo, cállate. Pasaban los minutos, pasaban las horas, y esa mujer hablando, y ahí Jairo escuchando. Y entre más escuchaba el testimonio de esa mujer, él no se desesperaba por el tiempo. Al contrario, al escuchar ese testimonio, su fe se engrandecía, se fortalecía su fe al escuchar el testimonio vivo. Hermano, si estás esperando una sanidad y tu sanidad, tu milagro no ha llegado, no te preocupes. Hay gente que cuando están en un servicio se sanan 10 y ellos no se sanan, se entristecen, se desesperan y pierden la fe porque los demás fueron sanos y ellos no. No, se está demorando, se está tardando lo tuyo, así como lo de Jairo se estaba tardando, y la que había sido sana era la mujer del flujo de sangre. No te entristezcas, ni te desesperes, ni se apague tu fe. Haz como Jairo: yo no he sido sano, Señor, ni me siento sano, pero al ver que esos 10 fueron sanos, o esos que están dando testimonio, mi fe se engrandece y se fortalece, porque si tú no sanaste a ellos hoy, a mí me puedes sanar mañana, pasado, me puedes sanar. Esa es fe, hermano, esa es la fe de Jairo, que por la tardanza y el tiempo, en vez de disminuir la fe por la tardanza, la fe se aumenta por el testimonio. Se comenzó a fortalecer en fe. El tiempo pasaba, Jesús se demoraba, se le hacía tarde para ir a la casa de Jairo, pero la tardanza y el tiempo no debilitaron la fe de Jairo. Nunca. Escuche esto: la mujer del flujo de sangre fue una pieza clave para que Jairo no perdiera la fe. Y con ese milagro se le aumentó la fe a Jairo. Aunque tu milagro se demore, no pierdas tu fe. No pierdas tu fe, espera. La fe de Jairo, primero, es una fe que venció el obstáculo. Pero segundo, es una fe que sabe esperar. ¿Cuál es el modelo de la fe de Jairo? Jairo, un modelo de fe. ¿Pero cuál es ese modelo de fe? Primero, una fe que vence el obstáculo. Segundo, una fe que sabe esperar. Aprendas ese modelo de fe y vívalo. La fe de Jairo es una fe que primero vence el obstáculo. La fe de Jairo, segundo, es una fe que sabe esperar. Una fe que espera. Y lo tercero está en el verso 49. La mujer ya está terminando de hablar, ya está terminando su testimonio. Jesús le dice a la mujer: hija, tu fe te ha salvado. Pero mire el verso 29. Estaba hablando aún quién, Jesús, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Vino un criado de su casa y le dijo: ve, Jairo, ya no molestes más al maestro, que tu hija se murió. Imagínese el corazón de Jairo en ese momento. ¿Qué pudo sentir él cuando esa noticia se la dieron? Aparecen en la escena los de la casa de Jairo a avisarle que su hija se había muerto. Quizás en ese momento su fe estuvo a punto de fallecer. Quizás en ese momento él estuvo a punto de perder la fe. Pero mire lo que le contesta Jesús en el verso 40. Oyendo eso, Jesús le respondió, verso 50, no temas, cree solamente y serás salva. Quizás él estaba a punto de desfallecer, pero Jesús le dio una palabra y le dijo: no temas, cree. En esta noche no sé qué estás viendo tú, pero Jesús te dice: ten confianza, no temas, solamente cree. No temas, cree en esta noche.
No temas, cree solamente. Solamente basta creer. Quizás Jairo pudo pensar que si su hija se había muerto, ya no tenía sentido seguir al maestro. Pero la fe de Jairo es una fe que vence los pronósticos negativos. Una fe que vence los pronósticos negativos. Tercero, a Jairo le dijeron que su hija se había muerto. Él pudo decir: mira, maestro, ya yo me voy para mi casa para prepararlos, para hacer los arreglos fúnebres, para organizar toda la logística del funeral. Bueno, maestro, fue un placer, mucho gusto. Jairo, cuentas con un amigo, me voy. Él pudo haber dicho eso, ¿sí o no? Se pudo haber ido para su casa a arreglar el funeral, pero él siguió agarrado todavía de Jesús. Y en pocas palabras le diría: vamos para mi casa porque tú tienes un milagro. Y Jesús le dijo: ten confianza, cree. Y él se sintió seguro y fueron juntos a la casa donde ya había un pronóstico negativo. Escuche esto, ¿qué es un pronóstico negativo? Aquello que te dicen, te pronostican, te dicen: te va a ir mal, te va a haber maldición, tu familia tal, tu familia le va a pasar esto. Esos pronósticos negativos, la fe de Jairo lo supo vencer, porque ya Jairo le habían dicho: no molestes al maestro, porque tu hija se murió. Ese era un pronóstico que le habían dado, una noticia. La fe de Jairo es una fe que supo vencer los pronósticos negativos. Tu fe, el modelo de fe que debes tener como Jairo, es una fe que tiene que ser una fe tan fuerte en Dios, que tiene que vencer los pronósticos negativos de muerte, los pronósticos negativos de enfermedad, los pronósticos de enfermedad, de muerte, de destrucción, de ruina. No debes aceptarlo, no lo debes aceptar. Debes decir: no estoy enfermo, no me estoy muriendo, mi familia no se va a destruir, mi hogar no se va a acabar, mi familia no se va a perder, porque yo le he creído a Dios, 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 y mi fe, y mi fe, y mi fe, y mi fe vence los obstáculos, mi fe vence los obstáculos, vence los pronósticos negativos. Debes tener una fe que vence el pronóstico del médico, el pronóstico del que se las tira de experto. El experto de expertos es Dios, Él sí lo sabe todo. Una fe que vence el pronóstico médico. Una fe que vence el pronóstico negativo. Porque Dios ha dicho: engrandeceré tu nombre. Porque generaciones saldrán de este lugar y nuestros ojos lo verán. Y la muerte no podrá llevarse a nadie de este lugar. Porque veremos el propósito. Esta es una fe que vence pronósticos negativos. Aunque han dicho que esta iglesia no va a surgir, que esta iglesia no va a avanzar, que esta iglesia no va a crecer. Tenemos una fe como Jairo que vence los pronósticos del diablo, los pronósticos negativos. Aunque el brujo te ha dicho que no te vas a levantar, aunque el diablo te ha dicho que no vas a avanzar, que tu hogar se va a destruir, aunque la gente está señalando, tu marido te va a dejar porque tiene otra, tus hijos se van a perder porque andan en malos caminos. Esos son pronósticos negativos, pero la fe de Jairo es una fe que vence los pronósticos negativos. Recuerde conmigo, diga: Jairo, un modelo de fe. Un modelo de fe, primero, porque es una fe que vence los obstáculos. Segundo, es una fe que sabe esperar. Y tercero, es una fe que vence pronósticos negativos. Aunque te digan que no, Dios dice sí. Aunque digan que no se puede, Dios dice sí se puede. Aunque digan no vas a avanzar, Dios dice sí vas a avanzar. Aunque digan es mentira, Dios dice es verdad. Aunque digan que todo está acabado, Dios dice apenas la bendición comienza. Aunque dicen estás tirado, Dios dice no, apenas comienza tu ministerio, apenas comienza. Este es tu nuevo comienzo, dice el Señor. No se ha terminado nada, este es su nuevo comienzo. Este es el nuevo comienzo de este lugar, este es el nuevo comienzo de esta iglesia, este es el nuevo comienzo de esta obra, este es el nuevo comienzo de este pueblo que no está destruido, sino que está comenzando de nuevo. Estamos volviendo a nacer en Dios. Jairo, una fe que vence los pronósticos negativos.
Y lo cuarto, en el verso 51. Verso 51 dice: entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y mire lo que dice el verso 52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Quizás Jairo iba por el camino, ya le habían dicho, ya le habían dado el pronóstico. Ya le habían dado el pronóstico, que la hija estaba muerta, pero él no la había visto muerta. Pero ahora que llegó a su casa, tuvo que enfrentarse con la realidad. La hija acostada, muerta. Las mujeres y los hombres vestidos de luto. La música fúnebre. La gente llorando. El ambiente de luto que había. Ya él se estaba enfrentando no con un pronóstico. Ya se estaba enfrentando con una realidad. Ya era algo más fuerte. Ya era algo más fuerte. Quizás te han pronosticado una enfermedad o te han pronosticado algo y tú crees. Pero llegará el momento en que tienes que enfrentarte con la realidad de los síntomas, enfrentarte con la realidad de esa separación, de lo que Dios pueda permitir en tu vida. Pero aún en ese momento, aún en el momento más trágico, la fe no se debe perder, porque es una fe como la de Jairo. Quizás la fe de Jairo pudo perderse, o pudo desvanecerse, o pudo disminuirse cuando vio el cajón, el velorio, el luto, el llanto. Después, él pudo haber desfallecido. Llegó a la casa, la realidad le muestra de que todo al parecer sobre la muerte de su hija era verdad. Él diría: bueno, tenía fe, pero mira, es verdad que se murió, ¿qué puedo hacer? Tenía que enfrentar la realidad, el llanto, el lamento, eran evidencia de que la hija se había muerto de verdad. Todos estaban allí, familiares, vecinos. Todos estaban llorando, ahí estaba el pronóstico médico, todos estaban ahí, pero faltaba alguien en esa casa y no estaba ahí. ¿Y quién era? Jesús. Pero llegó Jesús a esa casa, y aunque había una realidad de muerte, Jesús llegó. Y cuando Jesús llega, todo cambia. Tu fe tiene que enfrentar la realidad, es cierto. ¿Cuál es la realidad que estás viviendo? Pero quizás en esa realidad han estado todos. En esa realidad han estado todos, pero apenas llegue Jesús y se meta en tu realidad, Él cambia tu circunstancia y tu realidad. Tu realidad de derrota la cambia en victoria. Tu realidad de muerte la cambia a vida. Tu realidad de destrucción la cambia en bendición. De maldición a bendición, Dios cambia tu historia y tu realidad. Jesús llegó a la casa. La realidad era el llanto, la realidad era la tristeza, pero Jesús estaba allí para dar una palabra. La fe de Jairo es confrontada con la realidad de las personas que estaban a su alrededor. Pero te quiero decir algo en esta noche, por la palabra, que aunque las circunstancias, aunque la realidad te digan algo, te muestren algo, crea la palabra. En pocas palabras, aunque los sentidos te digan lo malo, tú cree lo bueno. Aunque tu cuerpo te muestre los síntomas, crea la palabra. Aunque sientas en tu carne la realidad que estás viviendo, no se le puede desfallecer tu fe. Sigue creyendo, porque Dios ha hablado. Aunque la realidad parezca ser negativa, crea la palabra. Hermano, aunque nuestros cuerpos muestren síntomas de enfermedad, debemos decir: no, mentira del diablo, estoy sano. Aunque parezca locura, eso es fe, porque la fe de Jairo fue una fe, cuarto, que supo vencer las realidades adversas. Las realidades adversas. Crea la palabra en medio de tu circunstancia, en medio de tu realidad. Y vamos a terminar en el verso 52.
se burlaban de Jesús. Quizás de ti se van a burlar cuando tú digas estoy sano, y cada vez que digas estoy sano te lleven corriendo al hospital. Pero aún canalizado allá puedes decirle a la enfermera estoy sano, te den de alta y vuelves, y nuevamente te llevan, y canalizado digas estoy sano. Eso es fe, eso es fe, hermano. Y Dios no ha permitido que lleguemos a ese estado, y no lo va a permitir, pero debemos seguir creyendo. La fe de Jairo supo vencer la realidad, y Jairo creyó, pero en medio de su realidad Jesús le dio una palabra. Verso 52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Jesús le dio una palabra: no llore, no está muerta, sino que duerme. Pero ¿será que Jairo tenía que creerla? Tenía que creer la palabra que Jesús le había dado. Él quizás le tocaba el pulso y la veía, la sentía muerta. Él la sentía muerta. Pero Jesús le dice que sigue creyendo, no está muerta, sino que duerme. Sería fácil él creer esa palabra, pero él tuvo que creerla. La fe de Jairo es una fe que cree aún en los momentos más difíciles y adversos. La fe de Jairo es una fe que cree aún en los últimos momentos. Me impactó, hermano, cuando estuve en la zona bananera predicando. Fui a visitar a un hombre que se burlaba del Evangelio, ya se convirtió. No quería saber nada de Dios. Le hacía la vida imposible a su esposa, porque su esposa era creyente, una mujer fiel. Esa mujer le detectaron cáncer. Comenzó a vivir un estado, pero nunca dejó de buscar a Dios. No la conocí, me lo contaron. Pero a pesar de lo que ella vivía, el hombre no creía ni se convertía. Ayunó hasta el último momento en que estuvo en esta tierra. Y cuando antes de morir, ella dejó un escrito, se lo dejó a su pastor y le dijo: pastor, te encomiendo a mi familia. Dios me ha dicho de que yo me tengo que ir. Y ella estaba preparada. Dios me dijo que orara y que me buscara más porque yo me voy. No ore por mi sanidad. Pero si yo me tengo que ir es por causa de que mi familia sea salva, porque es la única manera en la que pueden creer. Y comenzó Dios a encomendarle a su familia. El hombre se metió en una depresión al morirse su esposa, pero cuando lee la nota y lee lo que ella había escrito, es cuando su corazón es doblegado y es cuando acepta a Jesús y recibe a Jesús. Porque ante sus ojos siempre estuvo un milagro que él nunca vio y nunca valoró, pero que ahora que no estaba, era que quería valorar. Y en ese momento es cuando Jesús se revela su vida y él lo conoce. Hoy en día, tanto él como muchos de los que estaban a su alrededor, a causa de eso, han conocido al Señor. Te quiero decir en esta noche, por ese testimonio, que hasta aún en el último momento nuestra fe nunca debe desfallecer, porque si a Dios le place dejarnos en esta tierra es para un propósito, pero si se place llevarnos, nos vamos con Él, nos vamos para su gloria. Si a Dios le ha placido que en su tierra, ustedes que han sido invitados, el desastre los haya visitado, si Dios lo permitió, aún en esa adversidad, nunca deben perder la fe, porque Dios los sacará y los engrandecerá. Aún en la peor circunstancia, como Jairo, nunca se debe perder la fe. Aún cuando se perdió todo lo material, aún cuando se perdió mucho, mire, nos podrá faltar lo que nos pueda faltar, que nos falte todo, pero que lo que nunca te faltará será una palabra que viene de parte de Dios. Que te falte la economía, que te pueda faltar la salud, que te falte lo que te quiera faltar, pero la palabra de Dios nunca te faltará. Y Jairo creyó. Jairo venció los obstáculos. Y quiero terminar donde dice el versículo 55. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. El Señor le dio una palabra y le dice: no está muerta, sino que duerme.
Jairo la creyó. Pero el verso 54 dice que Jesús la tomó de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Cuando tú crees a la palabra, Jesús viene a dar una orden para ejecutar un milagro. Aún en el momento, en el último momento de dificultad, si tú crees a la palabra, por esa fe, Jesús se levanta para ejecutar un milagro y dice: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, entró a su cuerpo, inmediatamente se levantó, revivió la muchacha. Y para que los que estaban alrededor creyeran de que era verdad que había revivido, le dieron de comer. O para que digan, estaba dormida, ¿sí o no? Y dice la Biblia, y todos estaban atónitos y asombrados. Muchos se van a asombrar, escuche esto, muchos se van a asombrar cuando Dios haga su obra en tu vida. Muchos se van a asombrar cuando Dios comience a hacer un milagro en tu vida. Muchos se van a asombrar cuando vean el engrandecimiento de Dios en tu vida. Muchos se van a asombrar cuando vean este ministerio expandido a los cuatro puntos cardinales. Muchos se van a asombrar cuando vean que Dios engrandezca su obra. Muchos se van a asombrar cuando te escuchen predicando la palabra. Muchos se van a asombrar cuando vean este lugar engrandecido. Muchos se van a asombrar cuando vean tu familia bendecida. Muchos se van a asombrar cuando vean el propósito de Dios cumplido en tu vida. Muchos se van a asombrar, pero en esta noche atrévete a creer como Jairo. La fe de Jairo, primero, es un modelo de fe que vence el obstáculo. Segundo, es una fe que sabe esperar. Tercero, es una fe que vence los pronósticos negativos. Y cuarto, es una fe que vence la realidad y la circunstancia. Con esos cuatro propósitos, puedes decirle al Señor: aumenta mi fe y que el modelo de la fe de Jairo sea igual en mi vida. Podrás decirle en esta noche: Señor, haz mi fe como la de Jairo, una fe que venza los obstáculos, una fe que venza los pronósticos negativos. Dame una fe que sepa esperar y dame una fe que venza la realidad. Dame una fe sobrenatural. Órale a Dios en esta noche y pídele a Él que te dé de esa fe. Cierra tus ojos y todo aquel que esté sintiendo su presencia, vamos a orar, a decirle: Señor, venga a mi vida. Aleluya. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Cierre sus ojos y dígale al Señor que le dé esa fe como la de Jairo. Hay una presencia de Dios en este lugar. Dígale al Señor que aumente su fe, porque Dios en esta noche está dispuesto a hacer un milagro a favor tuyo. Quizás has estado viendo que el tiempo pasa. Y la respuesta no viene. Pero la fe de Jairo es una fe que sabe esperar. La fe de Jairo es una fe que sabe esperar. La fe de Jairo es una fe que sabe esperar. En esta noche, aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, díselo. Aumenta nuestra fe. Padre, en esta noche estamos delante de tu presencia, creyendo a tu milagro, Señor, creyendo a tu respuesta. Mis hermanos están delante de ti. Estamos creyendo a tu milagro. Estamos creyendo, Señor. Aumenta nuestra fe como la de Jairo. Danos una fe como la de Jairo, Señor, que sepa esperar en tu milagro, que sepa esperar en tu palabra. Hoy Dios te inyecta de una fe que sabe esperar.
Sigue esperando, te dice Él. Sigue esperando, te dice el Señor en esta noche. Sigue esperando, sigue esperando. Sigue esperando porque Dios puede hacerlo. Sigue esperando porque engrandeceré tu nombre y de tu familia. Sigue esperando porque la recompensa viene de Él. Danos una fe que sepa vencer el pronóstico negativo. Aunque pudieron haberte pronosticado lo negativo, la enfermedad, Dios dice en esta noche que tengo un milagro para ti. Dios dice en esta noche, tengo una respuesta para ti. Yo quiero ir en esta noche a esa iglesia que ora, a ese pueblo que le da gracias a Dios por el milagro. Dale gracias a Dios por el milagro. Comienza a agradecerle. Yo quiero ir en esta noche a ese pueblo que le dice: Señor, gracias, gracias, porque mi fe está puesta en ti. Porque mi fe está puesta en ti, Señor. Oh Dios, Dios, Dios. Oh Dios. Por estos últimos minutos, ora, ora, ora. Abre tus labios y órale a Él. Dale gracias a Él porque Él está aquí. Su presencia está aquí. Hay sanidades en esta noche. Pon delante del altar tu vida. Hay sanidad, hay una unción de sanidad. Hay una unción de sanidad en esta noche. Oh Dios. Se meta hasta tus órganos el Espíritu Santo, a tu corazón para sanar tu corazón, a tu vida para sanar tu vida. Hoy Él puede hacerlo, solamente basta creer. Oh Dios, te damos toda gloria y adoración. Te damos toda gloria y adoración. No soy yo, es el Espíritu Santo, deja que toque tu corazón. Es el Espíritu Santo, deja que toque tu vida, para que sane tu vida. Ahí está su presencia, aleluya. Padre que estás en gloria, gracias. Gracias por mis hermanos en esta noche. Señor, yo determino sanidad sobre ellos. Padre, yo determino que tú le aumentas la fe como la de Jairo. Señor, en esta noche, Señor, tú inyectas tu fe en su vida, en sus corazones. Aumentales la fe para que puedan creer a tu propósito, para que puedan creer a tu promesa, para que puedan creer a tu milagro. Hoy determino que una fe sobrenatural comience a descender en esta noche a tu corazón. Una fe sobrenatural en esta noche comienza a descender sobre tu vida. Abre tus labios y comienza a declararlo. Comienza a renunciar a la enfermedad, comienza a renunciar a la muerte, comienza a renunciar a aquello que te ata, comienza a renunciar a la pasividad, a la ruina, comienza a renunciar a la soledad, comienza a renunciar a la depresión. Declara tu milagro, declara tu milagro, declara tu milagro, declara tu milagro en esta noche. Declara tu milagro en esta noche. Declara tu milagro en esta noche. Terminamos en esta noche determinando la palabra, determinando que nuestra familia es libre de toda enfermedad, de toda adversidad. Nuestra familia es libre de todo espíritu inmundo. Determinamos la sangre, determinamos la sangre, determinamos la sangre, determinamos la sangre. Abre tu boca, abre tus labios y comienza a determinar que el Espíritu de Dios, la unción del Señor, viene en esta noche a romper toda cadena. Se rompe toda cadena, se quiebra todo yugo, toda potestad demoníaca. En esta noche, por el poder de la palabra, hoy le ordenamos a la enfermedad que tiene que soltar los cuerpos. Suelta, suelta los cuerpos, suelta los cuerpos. Espíritu inmundo, espíritu de enfermedad, espíritu de muerte, toda depresión, toda soledad, fuera en el nombre de Jesús. por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. Ahora, en el nombre de Jesús, determinamos ahora que las potestades se someten, todo espíritu inmundo se somete, échalo fuera, toda potestad demoníaca, por el poder de la palabra. Espíritu Santo de Dios, en esta hora se quema toda enfermedad, se consume toda enfermedad, se consume toda enfermedad, todo cáncer, toda enfermedad, toda enfermedad, toda enfermedad se acaba, se destruye por la palabra. Hoy le ordenamos a toda enfermedad supuesta, toda enfermedad espiritual, a toda muerte, a toda soledad, a todo resentimiento, ahora, por el poder de la palabra, clame por su familia, clame por su familia, clame por su familia. Oh, gloria al que vive en esta noche. Oh, roboshoto, roboco, arabaque. Oh, gloria, 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 gloria. Determinamos sanidad, Padre. Determinamos sanidad. Determinamos salvación. Determinamos liberación. Determinamos llenura del Espíritu. Determinamos tu gloria. Determinamos tu gloria. Determinamos tu gloria. Los brujos tienen que huir. Los hechiceros tienen que someterse. Los altares del brujo se caen. Los altares del hechicero se caen. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en la sangre, en la sangre. En la sangre de Cristo. La sangre de Cristo quema. Quema, 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 quema. Quema la sangre en esta noche. Consume todo pacto demoníaco, todo pacto de muerte, todo pacto de enfermedad, todo potestad. Ahora se somete y se cae, se derriba, se destruye por la palabra. Fuera, 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 todo poder del gnóstico, todo poder del espiritista, todo poder del hechicero, todo poder del encantador. No tiene poder. Hay poder en la sangre, hay poder en la sangre. Proclame la sangre, proclame la sangre, proclame la sangre. Hay poder en la sangre, hay poder en la sangre. La sangre, la sangre, la sangre, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. Se rompe la cadena, eres libre en esta hora. Tú que estás en tu casa, tú que estás escuchando, tú que estás escuchando en tu hogar, eres libre. Fuera, fuera, enfermedad, fuera, poder del diablo, hechicería, fuera. Eres libre de la hechicería. Tú que estás en tu hogar, pon la mano donde tienes la enfermedad, pon la mano en tu estómago. Se está tomando el Señor en esta hora. Eres libre por el poder de la palabra. Hay poder de Dios en esta noche, rompiendo las cadenas. Oh gloria, oh gloria, oh gloria. Hermano, proclame liberación para su casa. Proclame que Dios limpia su familia. Dios limpia su familia. Dios limpia su familia. Dios limpia tu hogar. Dios limpia tu hogar. La sangre de Cristo es esparcida. Parte, se parte, purifica, limpia, santifica, salva. Oh gloria. Hay gente que en su casa está siendo tocado. Hay gente que van a escuchar la grabación, están escuchando este mensaje y están cayendo al poder de Dios. Hay gente que escuchando este mensaje van a ser tocados con la gloria del Dios vivo. El Señor te unge hoy, te capacita hoy con un poder sobrenatural. Hoy Dios te capacita para echar fuera demonios, para romper cadenas. Hoy Dios te capacita para hablar palabra sabia al cansado, para levantar al caído. Dios te capacita para echar fuera demonios, para romper cadenas. Dios te capacita, te habilita con una unción para romper cadenas, para echar fuera demonios. En el nombre de Jesús, recíbela, recíbela, recíbela. Más, 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 más. Ahí está, poder de Dios, tócala. Recibe en esta noche, hay poder de Dios en este lugar. Abre tu boca. Oh, Rabachete Rebequea, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Ahí está. Oh, con tus manos y tus palabras, la palabra de Dios en tu boca echará fuera demonios. Se someten las potestades cuando abres tu boca para orar. Cuando abres tu boca para orar, los espíritus se someten. Oh, gloria, oh, gloria. Hay poder, hay poder, hay poder. Oh, gloria. Proclamamos su presencia, proclamamos su presencia, proclamamos su gloria en esta noche. Oh, a los hogares, hay gente tocada en su casa, hay gente tocada en su hogar. Le está redarguyendo el espíritu a los brujos, a los hechiceros. Tienen que arrepentirse porque es la gloria del Dios vivo en este lugar. Oh, gloria, oh, la gloria del Dios vivo en esta casa. Oh, Señor, tú estás en este lugar rompiendo cadenas. Proclama la sangre, hermano, proclama la sangre, proclama la sangre. Dios te está habilitando con dones. Dios te está habilitando. Oh, Te damos toda gloria. 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 Dele gloria. Dele gloria. Levanta su gloria. Gloria. Dele gloria. Dele gloria. Diga gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria al que vive. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Denle un aplauso. Gloria a Dios.
Ya su nombre. Ya su nombre. Oh, viendo cómo se derrama la gloria de Dios en este lugar. Oh, se va tranquilo, nos vamos gozosos. Oh, yo me voy alegre porque yo he quedado libre. Yo me siento sana, he creído. Oh, santo. Oh, váyase gozosa, alegre que hoy Dios le dio un mensaje para que lo guarde para toda la vida y no se olvide. Amén. Gracias en esta noche, mis hermanos. Les recuerdo, mañana... Sí, de 4:30 hasta las 5:30, amén. Los jóvenes, amén. Claro que mitad. Ah, bueno, los jóvenes, ya saben, de 4:30 a 5:30. Amén. Gloria a Dios. Entonces las jóvenes mañana de 4:30 a 5:30 aquí. Amén. El domingo de 9:30 a 12. Amén. Venga temprano para que se ponga de rodillas. Cuando venga acá, no se ponga a chacharear. ¿Cómo está mi hermano? Y a rodillas. Oye, no se ponga a estar esperando. Usted métase en la presencia de Dios. Amén. El domingo venga, que Dios va a hacer una sorpresa hermosa. Amén. Y yo sé que nos vamos a alegrar. Levante las